las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estoy hoy, Amado Gil, porque no puedo decir como de costumbre, porque mi colega José Luis Ramos, pues no se encuentra con nosotros en el programa, tiene el día libre. Pero quien sí está es Johnny Hilfer en la producción y May Vázquez en los controles como ingeniero de audio. Hoy se me ha puesto la pantalla de la computadora en la cara para que no lo vea. Yo creo que es a propósito. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Fíjate que se ríe. Si se ríe es porque lo hizo a propósito. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias de verdad a aquellos que nos sintonizan a través de Radio Martí en las ondas, en las frecuencias. May Vázquez sigue ahí haciendo de la suya. En la frecuencia de Radio Martí, tanto AM como onda corta. Gracias y por supuesto a aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol en el 1260 AM. O sea, 1260 AM. Ya en solamente minutos vamos a estar conversando con Miriam Leiva, nuestra periodista hoy en La Habana. Miriam Leiva, alguien ya de la casa, y también, por supuesto, nuestro copresentador desde Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, las noticias más importantes del momento. Claro que si de Cuba se trata, hay que tocar la visita que está haciendo el canciller ruso a Cuba. Y también interesante, Reporteros Sin Fronteras ha dado a conocer la lista de sus héroes, los héroes de la prensa. Claro que hay cubanos que están dentro de esos héroes de la prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Eso va a ser en la primera parte del programa. También la visita del canciller ruso la vamos a extender como análisis a la segunda parte del programa, porque es muy curioso, dadas las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania, que precisamente el canciller esté por Latinoamérica. Si no hubiera las tensiones, quizás no hubiera sido noticia, o por lo menos hubiera pasado mucho más inadvertido. De todas maneras, la presencia del canciller ruso en Latinoamérica, en medio de esta tensión en Ucrania, sin dudas lleva al análisis. Vamos a tenerlo en la segunda parte del programa y también hoy vamos a estar analizando más a profundidad los acuerdos, o por lo menos las reuniones para llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Reuniones que comienzan en La Habana, después van a ser alternas en Bruselas, en La Habana, pero hoy, por lo menos en esta ocasión, la primera se va a realizar en La Habana. Eso es en cuanto a los temas noticiosos del programa. Hoy cierro con una nota interesante. Viene también por parte de otra cubana y es que se han dado muchos más detalles sobre el musical basado en la vida de Gloria Estefan. Les voy a decir cuánto se va a hacer para escoger a las cantantes, a las actrices que van a realizar este musical en Broadway, que será para el año 2015. ¿Qué se va a hacer? Que es la parte interesante, es la parte noticiosa de hoy. ¿Qué se va a hacer para llegar precisamente al final, que es el musical en Broadway? Y para comenzar, señoras y señores, ¿cuántas veces usted no ha escuchado decir "lo partió un rayo"? O la frase, ¿no?, "que te parta un rayo". Bueno, hoy vamos a hablar de verdad. ¿Saben ustedes que Latinoamérica es el continente con mayor cantidad de incidencia de rayos que matan a personas? Pero más aún, les voy a decir cuál es el país donde a más los parte un rayo. La noticia me pareció sumamente curiosa e interesante e inédita. Nunca se había hecho un estudio sobre el tema. En los últimos años, los rayos mataron a un promedio de 1,7 personas por cada millón de habitantes en América Latina, contra el 0,1 por millón de habitantes en los países desarrollados, según muestra un estudio realizado en Brasil, el primero de su tipo en la historia. Esto significa que la incidencia de muertes por rayo en América Latina es 17 veces mayor que en Europa y Estados Unidos. Estos datos, obtenidos en exclusiva por la BBC, son parte de una encuesta realizada por ELAT, es decir, el Grupo de Electricidad Atmosférica, un organismo vinculado al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil. Es la primera vez que se recoge y analiza informaciones regional sobre este fenómeno climático, y el trabajo se basó en los datos ofrecidos por los gobiernos de 10 países de América Latina, así como un estudio científico y noticias de prensa. Señoras y señores, Cuba y Panamá tienen la mayor proporción de muertes causadas por este fenómeno natural debido a la alta densidad de descargas eléctricas y el bajo nivel de infraestructuras. Repito, es increíble, Cuba, el país que más rayos impactan sobre las personas en América Latina. Pero América Latina es a su vez el continente o el lugar, la región de mayor cantidad de impactos. Por lo tanto, me atrevo a decir, por propiedad transitiva, ¿no? Me atrevo a decir que Cuba es uno de los países o es el país de mayor cantidad de impactos en el mundo de rayos sobre personas. Fíjese si es así. Muertes por millón de habitantes, o sea, por millón de habitantes, Cuba, 5,9. Estamos hablando de casi 6 muertes por millón de habitantes. Panamá, 4,9. Perú, 2,3. Después van bajando Colombia, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador. Promedio general, 1,7. Pero fíjese, por ejemplo, en Ecuador 0,3, en Venezuela 0,5, Paraguay 0,9, el promedio 1,7 lo sube Cuba con 5,9 y Panamá con 4,9. Esto se dice y no se cree. Me llamó muchísimo la atención, repito, Cuba es el país del mundo que más lo parte el rayo a una persona. Esto dicho en el argot popular, ¿no? Pero es muy triste. Y además, algo que me llamó muchísimo la atención, no lo sabía. De hecho, es primera vez que se hace este estudio. Y nada mejor que comenzar, bueno, pues saludando a Miriam Leiva y escuchando su breve opinión al respecto, ¿no? Miriam, saludos.
Bueno, un saludo para todos ustedes y las personas que nos escuchan. Bueno, imagínense ustedes la carga que hay aquí en Cuba de tensión de todas las personas, todo el mundo, tratando de ver cómo sobrevive y enfrenta esta vida fuerte que hay aquí. Y además de eso, que bueno, como decía, no hay infraestructura, no hay condiciones para cubrirse o para también alejar los rayos o hacia esos lugares y no hacia las personas. De todas maneras, es realmente un poco eso de que dicen que aquí en Cuba pasa todo lo más grande. Bueno, pues mira, a veces es cierto, no seremos los mejores del mundo ni tendremos el mejor país del mundo, pero en algo, desgraciadamente, tenemos también
la exclusividad, prioridad. La exclusividad. Michelle Suárez, saludos. No me imaginaba esta noticia, no sé usted si había conocido algo igual.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, yo tampoco. La verdad es que no tenía la menor idea, aunque sí me temía que algo así pudiera pasar, sobre todo cuando uno ve en las condiciones en que se encuentran los pararrayos, las instalaciones, que se supone que como está la tecnología, el nivel que hemos alcanzado, pues esta situación de las personas que mueren por rayos se minimice, ¿no? Muchísimo. Siempre queda la posibilidad de que aquel que está en medio de una llanura y en el medio de una tormenta resulte afectado, en el medio de una montaña. Pero que estas cosas pasen en las ciudades y como está la tecnología en estos momentos es verdaderamente lamentable. Sí, un récord, pero un récord desafortunadamente muy negativo.
Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Solamente quiero aclarar, yo di promedios, porque cuando usted escucha en Latinoamérica, por ejemplo, el mayor país de incidencia en cuanto a rayos es Brasil. Pero por la población de Brasil y la población de Cuba, el promedio de Cuba es superior al de Brasil. Hablé de promedios, no vaya a ser que algún cubano se empate con otra noticia, lea otra noticia o le lean otra noticia y después digan, hombre, este hombre no exageró. No, por promedio. Una pausa, regresamos ya con las informaciones.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481. 769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil en La Habana, nuestra periodista Miriam Leiva, en España Michelle Suárez. Y vamos a las informaciones. La primera viene precisamente desde La Habana y es que Rusia rechaza las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra funcionarios y empresas de su país por la crisis en Ucrania. Esto lo dijo en La Habana el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov. En declaraciones al iniciar una visita oficial de 2 días a Cuba dentro de una gira que lo llevará también a Nicaragua, Perú y Chile, Lavrov argumentó que las sanciones carecen de sentido común y son el resultado de las débiles políticas de Occidente. Al igual que ustedes, rechazamos las sanciones en cualquiera de nuestras relaciones, en particular aquellas sanciones que fueron auspiciadas por los Estados Unidos y la Unión Europea en contra de todo sentido común respecto a los sucesos en Ucrania, dijo el canciller al ser recibido en La Habana por el canciller cubano Bruno Rodríguez. Los intentos de echarle la culpa a otras personas provienen de una suerte de políticos débiles o bien de aquellos políticos que entienden que sus ambiciones geopolíticas fracasaron e intentan echarle la culpa a otros, agregó en declaraciones en ruso que fueron traducidas al español. Rusia se anexó la región ucraniana de Crimea después de que el presidente de Ucrania fue destituido en febrero tras intensas manifestaciones que demandaban vínculos más cercanos del país con Europa. Bueno, estas son las declaraciones que hizo Lavrov a su llegada a La Habana. Sin duda es una visita que tendrá otros temas también. Miriam Leiva.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, en medio de la crisis de Ucrania, que él está, es un actor principal, importante en las negociaciones con lo que se está llevando a cabo con los países occidentales, sobre todo la Unión Europea, Estados Unidos y también Japón y otros, pues salga de repente para América Latina. Y eso puede estar vinculado a diversas, o sea, a varias cuestiones. Una puede verse como que quiere hablar con Cuba, por ejemplo, para reavivar un poco la confrontación o por lo menos la posición de Rusia y Cuba con respecto a Estados Unidos. También Cuba votó junto con algunos países en contra de la anexión, o sea, de la condena a por la anexión a Crimea en las Naciones Unidas. Y también en el caso de, digamos, de Chile y Perú, que son países importantes en la región en cuanto a organismos de integración que existen en estos momentos, y se puede ver como una forma adicional de tratar de buscar, tanto para vender sus exportaciones como para adquirir materia prima y compensar un poco la situación que tiene de sanciones por parte de bueno, los países que lo están sancionando por esta situación de no solo la anexión de Crimea, sino cómo está apoyando el secesionismo en una parte de Ucrania. De todas maneras, es muy interesante y tendremos que seguirlo porque indudablemente lo que se publica no es lo que hay realmente en los objetivos de este viaje. Es un viaje que pienso que tiene una connotación importante, aunque Cuba nunca pensemos que volverá a representar estratégicamente lo que representó en la época de la Guerra Fría, en la confrontación y de la gran potencia Unión Soviética con la gran potencia Estados Unidos y el resto del mundo. Pero de todas maneras es un toque, digamos, y tampoco podemos pensar que Rusia viene aquí a impulsar la inversión extranjera, esto, la nueva ley de inversionista de las compañías rusas, porque precisamente en estos momentos Rusia está en una, ya empezando una crisis económica que nunca logró superar, pero que tenía algunos indicadores mejores, pero con todas las sanciones, pues hay un desplome del ruso, hay inflación, y eso se va a agudizar indudablemente, aunque Putin dice que no, que él puede hacerle frente a toda la situación europea. Ellos dependen totalmente de la venta de petróleo, es muy poca las otras exportaciones que hacen. Indudablemente Europa necesita sobre todo el gas ruso, pero puede obviar una situación, pueden más o menos ir campeando el temporal, y todavía esto se extenderá. No creo que la crisis ucraniana todavía esté en el desenlace final.
Pero de todas maneras, hay expertos que están hablando que esta visita del canciller ruso a América Latina en medio de esta crisis es una visita estratégica y que el mensaje principal está dirigido a Estados Unidos. Es decir, incluso hay algunos analistas de la situación, entendidos de la situación, que están hablando que el mensaje va directamente, o sea, Estados Unidos está inmiscuido y está aplicando sanciones a Rusia por la situación en Crimea. Bueno, pues el canciller ruso, o sea, Rusia viene entonces a América Latina a visitar las fronteras de Estados Unidos. Es un problema de imagen, un problema de estrategia. También hay que analizar que Cuba y Nicaragua votaron en Naciones Unidas en contra de las sanciones a Rusia por la intervención en Crimea, pero también el caso de Chile y Perú, hay acuerdos de compra de artículos, o sea, elementos militares, helicópteros militares, que les están comprando a Moscú, y eso también, sin dudas, ahí está el mensaje, ¿no? Ese intercambio de, digamos, diplomático, apoyando las cuestiones de las ventas de armas y todos a estos países latinoamericanos. Así lo ven algunos expertos, yo lo paso a ustedes y le paso a Michelle también.
Bueno, hay que decir también que ya el canciller de Rusia se reunió hace muy poco con Raúl Castro en La Habana, que era la parte final que se esperaba de esa visita, según están informando los medios cubanos. Es lamentable, ¿no? Es lamentable que Cuba, que el gobierno de Cuba sirva de apoyo a Moscú, sobre todo en medio de la crisis ucraniana, en la que la gran mayoría de la comunidad internacional está condenando el apetito imperial de Rusia, que se ha puesto de manifiesto en esta ocasión, o que ha resurgido al calor de las protestas y la desintegración que se está viviendo en el este de Ucrania, siempre a contracorriente de las posiciones más sensatas que se escuchan en estos momentos en el mundo. La diplomacia cubana enfocada siempre en las peores causas del mundo, al extremo de que está teniendo un papel más activo que China, sin tener el peso de China ni por asomo. Pero en este caso, el gobierno chino, por sus propios problemas internos de secesiones o de intentos de secesiones dentro de su territorio, la situación separatista que tiene el propio Tíbet y otras regiones de China, islas adyacentes, bajo ningún concepto puede salir a apoyar al régimen de Vladimir Putin en sus intentos por reconocer una parte de Ucrania, reconocer la independencia o la secesión de una parte de Ucrania. Entonces, el régimen chino ha estado a la expectativa con un papel discreto en esta ocasión. Sin embargo, en La Habana, en Nicaragua, en estos países por donde va a pasar el canciller ruso, el comprometimiento gubernamental con la causa rusa es prácticamente absoluto, desafortunadamente. ¿A cambio de qué? Bueno, habrá que ver, entre muchas otras causas, ¿a cambio de qué? Lo que yo sé es que hoy en La Habana el canciller ruso ha dicho que ese 10% de la deuda externa cubana con la antigua Unión Soviética quedaba condonado, el 10% que restaba. Recordemos que el año pasado ya se dijo que el 90% de la deuda rusa quedaba perdonado, pues quedaba un 10%. Ese otro 10% ha sido condonado hoy de una manera en la que las empresas rusas podrían invertir en la isla. Es decir, ese 10% se va a utilizar, según el gobierno de Moscú, en inversiones de empresas energéticas rusas en Cuba.
Muy bien, nos vamos entonces a París, porque periodistas, blogueros y comunicadores de México, Colombia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Honduras, Haití y Perú figuran en la lista de 100 héroes de la información que publicó Reporteros Sin Fronteras con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra el 3 de mayo. Los héroes de la información son una fuente de inspiración para todas las mujeres y todos los hombres que aspiran a la libertad. Sin su determinación y la de todos sus semejantes, semejantes, no sería posible ampliar el área de la libertad, observó Reporteros Sin Fronteras en el prefacio de la lista. Y precisamente, creo que vamos a adelantar un poco la noticia para darle tiempo a Miriam y a Michelle, dos cubanos blogueros forman parte de ese elenco de comunicadores ejemplares. Ellos son Ángel Santiesteban Prat, que cumple una condena de 5 años de prisión por criticar al presidente cubano Raúl Castro, y Joanny Sánchez, la bloguera Joanny Sánchez, una de las voces más influyentes del mundo según la revista The Magazine o Time Magazine, y objeto habitual de acosos judiciales y ataques informáticos, dice Reporteros Sin Fronteras sobre estos dos cubanos que están en la lista de los 100 héroes de la prensa. Miriam Leiva.
Es una tradición muy oportuna de Reporteros Sin Fronteras, pues, denunciar todas las arbitrariedades que sufren los periodistas y, bueno, ya más recientemente los blogueros en el mundo. Y en el caso de Cuba, tuvo un papel realmente muy destacado apoyando a los periodistas independientes durante la década del 90, y después cuando fueron a prisión, que entre los 75 había 28 periodistas independientes, pues también hubo el apoyo y la denuncia de Reporteros Sin Fronteras. Pienso que es muy bueno que, bueno, sigan figurando cubanos en su lista, y sobre todo la situación que hay en todo el mundo, en América Latina muy específicamente, de peligro a la actividad, a los trabajos de los periodistas, sobre todo reporteros en los lugares de conflicto, reporteros de investigación, o sea, toda una serie de reporteros que han sido asesinados inclusive por estar tratando de investigar, de saber y dar a conocer, pues, todo lo que ocurre en el mundo. Y por ejemplo, en América Latina ha habido muchos muertos en México, en Honduras y, bueno, en otros países, vinculado tanto a las mafias, digamos, de los países, del narcotráfico, de la corrupción. Y bueno, sabemos que en los lugares de conflicto ha habido también muchos muertos. Claro que sí. Entonces, y no solo, bueno, que mueran súbitamente, sino que son torturados, son apresados de distintas maneras. Y realmente eso es una profesión muy anegada y muy peligrosa. E inclusive en países donde hay libertad de prensa, pues tienen un papel los periodistas muy importante para dar a conocer lo que ocurre en esos lugares, pero sobre todo lo que no se quiere publicar y lo que se debe saber. Creo que es un proceso en que los periodistas y bueno, ahora los blogs contribuyen a afianzar y a dar paso a la democracia y también a desvelar las cuestiones inadecuadas y corruptas o criminales que existen en el mundo.
Michelle Suárez, nos queda apenas un minuto.
Bueno, felicitaciones para Ángel Santiesteban y Joanny Sánchez. De los dos, Santiesteban es el que en peor situación está, porque está en la cárcel cumpliendo una condena de 5 años tras un juicio lleno de irregularidades, pero sin dudas es una muestra de aliento y un recordatorio de la comunidad internacional sobre la situación de la libertad de prensa en Cuba y de la represión contra los informadores independientes en Cuba, porque Cuba llega este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, con una pésima situación en esa materia, y por suerte, Reporteros Sin Fronteras no compra la versión de Díaz-Canel, ante la cual, según dice este vicepresidente, la situación va a mejorar cuando la prensa estatal sea más crítica con los problemas del país.
Menos mal. Michelle Suárez, gracias. Y gracias también, Miriam Leiva. Nosotros una pausa, no se muevan de ahí, del dial, porque regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.